Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Soy de la tierra del rumbo, soy más alegre que el sol. Tengo estas dos condiciones, caballero y español. Lo digo al ver una rosa en boca de una mujer. Si son ganitas de un beso, por mí no se aguanta usted. Ese nombre por la calle es mi bandera, un postinero. Y me dicen mi bajito que la quiera, si tuviera un barquito para embarcar a la chiquilla, la pondría como vela una mantilla. Lo de menos en el mundo es el dinero, pues si fuera rey daría el trono por un te quiero, el postinero y el postinero.
Soy Humberto Rodríguez, esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y me acompaña desde Madrid Hilario Alonso. Hilario, ¿cómo anda todo?
Hola, muy buenas. Pues bien, anda bien. El invierno este es muy largo, yo soy friolero. Quiero que venga pronto el verano, pero va a tardar mucho.
Bueno, pero el verano tampoco es muy bueno cuando hace demasiado calor. La primavera es lo bueno. La primavera y otoño son los mejores tiempos del año, ¿no?
Ya, pero la primavera aquí en estos lares es cortita. Uh-huh. Y el otoño es cortito. Aquí hay verano e invierno. El invierno seco, ha llovido poco, y el verano se supone que hará mucho calor y también seco.
Pero bueno. Eso es malo porque así hay más polución y más alergias y más cosas, ¿no?
Claro, hay más polución. Además, tú conoces estos pagos, has venido por aquí y ya sabes que aquí la sequedad es fuerte. Aquí no hay nada de humedad, nada. ¿Sabes dónde se nota eso?
¿Dónde?
Mucho se nota en los dos instrumentos, en la guitarra, las cuerdas de la guitarra. Tú sabes que todos los cuerpos se dilatan de acuerdo con y se contraen de acuerdo con el frío y el calor. Y también se nota mucho en la batería, en los tambores. ¿Sabes? El tambor pellejo es piel, ¿no? Entonces eso se nota mucho. Cuando hay sequía, se queda fuerte, pues entonces eso se nota mucho. Y los cuerpos, claro, también.
Y menos flexible, ¿verdad?
Claro, hay menos flexibilidad, por supuesto.
Bueno, ¿y de quién vamos a hablar hoy, Hilario?
Pues hoy vamos a hablar de una vieja gloria de Pepe Blanco, de José Blanco Ruiz. Pepe Blanco nació en Logroño, en La Rioja, en 1911. Nació en La Rioja en 1911 y es un cantor de copla en pleno régimen de Franco, después de la posguerra, en los años 43-44 aproximadamente. Formó pareja artística con Carmen Morell, con la que también pues tuvo algún guío de faldas, lógico, hasta cierto punto. Y es curioso porque, fíjate, Carmen Morell, que fue su pareja artística, se casó cuando ellos rompieron en 1961, los dos, y entonces Carmen Morell se casó en 1961. Él se casó antes. Él se casó antes. Se casó con una persona de su tierra, de donde él nació, pero, en fin, le era infiel a su mujer, con Carmen Morell, con quien formó pareja artística. Y en este sentido, pues ahora verás, cuando pongamos la primera canción, la canta con ella.
La canta con ella, ¿no? Ah,
bueno, pues... La canta con Carmen Morel, sí.
¿Y Carmen Morel era también de su tierra, de otro sitio? ¿Dónde era?
No, Carmen Morel nació en Barcelona en 1923. Era hija de migrantes. Su padre era valenciano, el padre de Carmen Morel era valenciano. Y su madre, pues no me acuerdo de dónde era, pero vamos, no, su madre no era mediterránea, ¿eh? Uh-huh. pero su padre sí, su padre era valenciano. Y emigraron a Barcelona y allí nació Carmen Morel y murió en Valencia. Carmen Morel murió en Valencia. Carmen Morel se retiró muy pronto, ha estado 40 años o 40 y tantos años sin cantar, o 50. Carmen Morel murió a los 90 y tantos años. Murió en el 2015, murió Carmen Morel, pero ya llevaba 40 o 50 años retirada, ¿eh?
Sí.
Ya no cantaba. Con él se retiró en 1961, por eso podemos poner esta canción que canta con él, que es la única de Carmen Morel que vamos a poner. Y de Carmen Morel sale circunstancialmente porque es su pareja artística, vaya.
Vamos a escucharla, ¿cómo se llama esta canción que vamos a escuchar, la primera?
Me debes un beso.
Para todos un deber. Lo que me debo y en el acto pagaré. No querrás pagarlo, pero yo lo de cobrar. Si no confiesas que deuda es esa, nunca la podré pagar. Ay, que me debes un beso. No te lo perdono, me debes un beso, me lo cobraré. No me exijas eso, que un beso se ofrece, y si no mereces, te lo brindaré. Me debes un beso, no puede negarlo. Si puedo pagarlo, te lo pagaré. Y aún ganándose perder. No ganaste el beso, yo lo tengo que pagar. Si te violenta, pagar la cuenta, no me quedo sin cobrar. Me debes un beso, no te lo perdono. Me debes un beso, me lo cobraré.
No me exijas eso. Que un beso se ofrece, y si no merece, te lo brindaré.
Me debes un beso, no puede negarlo.
Si puedo pagarlo, te lo pagaré.
Es un beso, no puede negarlo.
Si puedo pagarlo,
me lo pagaré.
¿Te ha gustado? ¿Me debes un beso? ¿Te ha
claro
gustado?
Claro que sí, está muy bonita.
¿Te ha gustado?
Sí, a mí me gusta, me encanta ese tipo de música, ¿eh?
Sí, bueno, si te das cuenta, son grabaciones antiguas, sí. Muy antiguas. Suenan pues como las grabaciones antiguas. Hombre,
las grabaciones antiguas tienen su encanto, Hilario. Ese sonido de la aguja ya sí. Mucha gente no la conoce, pero y además los discos bien grabados antiguos eran mejor grabación que lo que hoy en día se vende en CD, ¿eh?
Bueno, eso está en vinilo, ¿eh? Sí, estaba en vinilo.
Los discos bien grabados en vinilo, los long players, aquellos de 33 y un tercio revoluciones.
Ah, sí. Y los long play y los EP también, ¿te acuerdas?
Sí, pero
los singles.
Sí, los singles de 45 eran de primero, los singles de 45 sí. Revoluciones. Primero eran todos 78, después vino 45 y después 33 y un tercio. Pero es que era mejor calidad la grabación esa que la que los CDs hoy en día. La calidad sí. En sí era mejor, lo que pasa es que se oía el sonido de la aguja, claro, y tenía sus imperfecciones a reproducirse, pero la amplitud, yo creo, y tú me sabes más de eso que yo, un montón, pero la amplitud del sonido era más amplia que la que hay hoy en día.
Sí, sí, por supuesto que sí. Y se grababa con orquesta, ¿eh? Hoy no, hoy ya no se graba.
No, la orquesta hoy en día es incuestionable, claro.
Hoy, nuestros oyentes, muchos seguro que lo saben, pero muchos no. Hoy se graba pues con un sintetizador, con muchas mezclas, una gran mesa de mezclas, y el cantante pues a lo mejor canta pues con un piano, y luego ese piano no aparece, o con un órgano, y ese, a lo mejor ese órgano ya no aparece, aparece solo el cantante, ¿eh? Se graba con sintetizadores, con muchas mezclas, hoy se graba de otra manera.
Y te arreglan, si estás fuera de todo, te cambian el tono, te hacen todo, vaya, ya no es como antes, ¿verdad? Los micrófonos son mucho mejores que antes, sin duda, pero...
Sí, sí.
No es la misma, el mismo sonido original que se oía antes, cuando una grabación era, el micrófono era más malo, pero la grabación era... directa, y eso es lo que tú oías, lo que se oía ahí en vivo igual, ¿verdad? No te lo cambiaban, hoy en día sí te lo cambian.
Hombre, los micrófonos hoy son muy buenos. Sí. Tú fíjate que hoy, como tú muy bien sabes, puedes llevar un micrófono en la solapa, en la corbata.
Y suena bien.
Sí, suena bien, sí. Hombre, hay que reconocer que la tecnología hoy es un fusil. Nosotros antes, yo, Humberto, aquí en España había una serie que se llamaba Diego Valor, era una serie novelada, antes de haber la televisión. Aquí la televisión vino en el año 55-56, no vino antes, vosotros ya la teníais, pero aquí no.
En Cuba vino en el 49, la televisión comercial empezó en 49.
No, aquí no, aquí hasta el año 55-56 no estaba la televisión y la tenía muy poca gente. Y la televisión en color vino en los años 74-75. Vino la televisión en color.
Sí, bueno, aquí en Estados Unidos, vaya, la televisión en color, fíjate, Cuba, que es increíble lo que Cuba perdió, porque en la televisión Cuba era, después de Estados Unidos, el segundo país más avanzado. Y tuvo una estación completamente en colores que la puso Gaspar Pumarejo, Canal 3 creo que era, si no me equivoco. No recuerdo mal, totalmente en colores, en el año 57 o 58.
Fíjate, aquí la televisión estaba dando en esos momentos sus primeros pasos, sí. En blanco y negro, ¿eh?
Sí, bueno, pues ahí, claro, poca gente tenía en ese momento receptores en colores, ¿no? Lo tenían que ver en blanco y negro, porque habían pocos los que tenían receptores en colores, pero ya emitía, la emisora emitía todo en colores en esa época, ¿no?
Sí, pues lo que yo te quería decir es que estamos hablando sobre la tecnología, que había una serie que se llamaba Diego Valor, que la veíamos a través de la radio, porque entonces no había televisión, yo era un crío, y era una cosa de ciencia ficción, porque la gente se hablaba a través de transmisores, decían ellos, que se veían. ¿Sí? Y ahora tú puedes hablar con cualquiera, por FaceTime, en cualquier sitio del mundo, por Skype, viéndote, la gente se ve. Se puede ver desde cualquier parte del mundo y se ve nítidamente.
Sí, no, perfecto, se ve muy bien.
Claro.
Pero fíjate, no solamente eso, hoy en día, tú veías no hace tantos años, películas como Dr. Spock, películas del espacio, qué sé yo, que le hablaban a las computadoras contestaban, y eso era ciencia ficción. Y hoy en día tú le hablas ya a todas las computadoras y sobre todo... Vamos, Amazon y Google, todos tienen esos aparaticos hoy en día, ¿verdad? Que tú, el Echo, que tú le hablas y te contestas lo que tú quieras, y que se oye, es increíble. Eso era, no hace tantos años, era ciencia ficción.
Tremendo. Cierto.
Increíble. Bueno, ¿y qué más vamos a escuchar? Dime otra canción.
Si te parece bien, podemos poner Ay, mi sombrero. Se la canta él solo.
Ah, y esa la conozco yo. Perfecto, vamos a escucharla.
Canto al sombrero cordobés. Cinta negra, pelo negro, como el de aquella morena, que con achiare y celo dejó sin sangre mi vena. En tu sala y temblores de mocita sin fortuna, que lloran penas de amores, que lloran penas de amores bajo la luz de la luna. ¡Ay! ¡Ay! Bajo la luz de la luna. Sombrero, ay mi sombrero, que eres de gracia un tesoro y tiene rumbo torero. Cuando te llevo a los toros, te quiero, porque en tu sala, sombrero de mi querer, conserva, borda con gracia, el beso de una mujer. Tiene planta de maceta y allentita el señorío, que eres rey de la carreta, de la bien del rocío. En tu sala primorosa aún revuelan los lamentos de promesa amorosa que después se lleva el viento. Ay, ay, que después se lleva el viento. Sombrero, ay mi sombrero, tú eres de gracia un tesoro. Viene un botorero. Cuando te llevo a los toros, te quiero porque en tu sala, sombrero de mi querer, conserva, borda con gracia, el beso.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com se complacen en ofrecerle.
Al hombre que chanela y que distingue, le dan mucha penita a las mujeres.
Un podcast de Platicando, Rescatando Música Olvidada.
Eso casi me suena a piropo, mira usted si le pago en dinero.
Hoy con el gran Pepe Blanco.
Va a pagar mi salero, ay, colorín, colorín.
Bien, pues esa sí la conocía, Hilario, la única de estas que yo conocía era esa, porque Pepe Blanco no, yo no lo conocía, es la verdad, eso me lo estás presentando, y esto es lo que me encanta a mí de Platicando, Podcast, Rescatando Música Olvidada, que vamos, aprendemos todos los días, yo he aprendido muchísimo desde que estoy trabajando en esto y hago este podcast, ¿eh?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que Pepe Blanco, igual que otros artistas, eran personas de muy escasos recursos y de muy, muy, muy baja condición social. Estos era difícil que fuese en América entonces, porque los recursos suyos, incluso los recursos del país, de este país, eran muy, muy malos, muy pobres. A este país le asoló la guerra, le arrasó la guerra, le destruyó la guerra. Hasta que no se hizo el pacto con Estados Unidos, año 52, 53 me parece, no pudimos hacer prácticamente nada, porque el régimen de Franco, pues no, los primeros años, los muchos primeros años, porque la guerra acabó en el 39, y estuvimos 12 o 13 años viéndolas venir. Además, en el año 45 se fueron las principales embajadas, se fueron de aquí, luego vinieron en los años 49, 50, vinieron ya todos, pero en el año 45 todo el mundo se fue de aquí, quedaron muy pocas embajadas. Entonces era muy difícil que los artistas que había, pues pudiesen despegar y tuvieran esa proyección social y artística que hoy se tiene, hoy no hay problema.
Pero además de eso, Hilario, es que en aquella época también la competencia era muy feroz, ¿eh? En Cuba, en La Habana, de mi juventud, es como en Las Vegas hoy en día, ¿verdad? No es fácil llegar a Las Vegas hoy en día, ¿no? Para actuar en Las Vegas hay que ser alguien. No es fácil, allí no sobran la gente que quieren ir a actuar allí y que están detrás de esos contratos y qué sé yo. Y en La Habana, en aquella época, la televisión estaba avanzada y todo, América Latina y todo el mundo iba, y los americanos, todos estos americanos que estaban de moda, iban a La Habana a actuar en la televisión también. Y eso, pues era que una, además de los casinos, y porque habían varios cabarets y casinos en todos lados, y eso daba mucha oportunidad a mucha gente, pero traía también muchísima competencia. Era difícil triunfar en esa época.
Uh-huh. Fíjate, Pepe Blanco, el hombre fue carretero, fue su oficio. Y luego después fue taxista, pero eso en Logroño. Y ya empezó a cantar, pero en su pueblo, en su tierra, en Logroño, hasta el año 60 aproximadamente no se trasladó a Madrid. Y el año 60 ya sí se trasladó a Madrid, porque ya sus discos sí que alcanzaron alguna... Pero luego enseguida se apagó. Realmente se apagó enseguida. O sea, pues fue un artista que estuvo en, desde el año 40 aproximadamente, 43, 44, que no vivía en Madrid, pero que sus discos se oían en España, claro. Hasta el año 60, 61 ya no más.
También hay otro factor, mira, muy que a mí me llama la atención, por lo menos, no sé si a todo el mundo, pero por lo menos a mí me llama la atención. No se compartía tanto entre España y Cuba en mi época de juventud. Hay cubanos que se desarrollaron en España, como Machín, por ejemplo, que en Cuba apenas se conocían. Y españoles que se desarrollaron en Cuba, como los chavales de España, que en España apenas se conocían también. Así que es increíble, ¿verdad?
Sí. Y bueno, de los chavales de España me parece que estaban Antonio y Rosario, Antonio el bailarín. Luego Antonio Bailarín, cuando ya desaparecieron los chavales de España, sí que Antonio se llamaba Antonio Ruiz Soler, me parece. Y Antonio Ruiz Soler sí ha tenido una proyección artística importante, él solo.
Bueno, los cantantes de toda la vida de los chavales de España fueron Pepe Lara y Luis Tamayo.
Sí.
Pepe Lara y Luis Tamayo, que eran los dos que cantaban y se quedaron aquí en América. No,
sí, esos que... no, a esos no se les conocía.
No se les conocía, ¿no? Y los chavales de España aquí, eran 11 músicos, oye, fenomenales.
Sí, a esos aquí no se les conocía. Y luego aquí había, aquí había muchísima censura. Había muchísima censura. Y entonces en los teatros había varietés artísticas, pero todos eran españoles. O sea, no había, claro, si no teníamos salida. Porque los primeros años del régimen fueron absolutamente asfixiantes.
Pero fíjate, los chavales de España en Cuba y los churumbeles de España en México triunfaron muchísimo aquí en América, pero muchísimo, ¿eh? Eran súper populares en su época.
Aquí no, aquí en absoluto. Aquí no hubo proyección artística para esta gente. Bueno, prácticamente esta gente huyeron hacia América, claro.
Yo no sé si eran, estaban exiliados de Franco, ¿no? La verdad es que yo nunca, pero vivían en La Habana, los chavales de España vienen a La Habana y fueron al exilio junto con todos nosotros.
Bueno, su familia era republicana y se tuvieron que ir. Y esto, el republicanismo, me parece que yo el otro día te lo decía, la gente no era ni roja, ni blanca, ni azul. La gente, si tú vivías en Madrid que era la capital de la República, pues te había pillado en Madrid, ¿sabes? Si tú vivías en, y entonces eras del bando republicano, si tú vivías en Salamanca, por ejemplo, o en Burgos, que estaba el Franco con su, los generales, la junta de generales que se sublevaron, pues entonces tú eras nacional, que decían, ¿sabes? O sea que, hombre, había gente que sí tenía un color ideológico, pero la inmensa mayoría no tenía color ideológico. La inmensa mayoría, ¿dónde le pilló?
La inmensa mayoría en todo los grupos unitarios sigue a los que nos dirigen, ¿verdad? Eso no... siguen con, van con la ola, van con la marejada. No,
claro.
No van en contra nunca. Sí, claro. Y,
claro, claro.
Y claro, eso, la sublevación empezó con Mola y Sanjurjo, ¿no?
Si no sí, no, con Mola y Sanjurjo y Equipo de Llano, sí. Franco, pues fue una aparición... estaba ahí, pero no era lo que fue. Ni se pensaba que iba a ser lo que fue, ni a lo mejor él, bueno, seguro él no lo pensaba tampoco. Se aprovechó de las circunstancias y bueno, pues mira. Pero él no se sublevó Franco directamente, se sublevaron otros, y Franco estaba ahí.
Franco estaba en Canarias,
y claro.
Y además mandaron un avión a buscarlo para llevarlo a
Norte claro, África, claro, ¿no? claro. Se sublevó Sanjurjo, que se murió en Lisboa. ¿Sabes? Un accidente de aviación en Lisboa. Se sublevó Mola, que estaba en el norte, y se sublevó Queipo de Llano, que estaba en el sur, estaba en Sevilla, y naturalmente en esa junta de generales estaba Franco, pero Franco no, Franco estaba fuera, estaba en ultramar, no estaba aquí, y no era el jefe Franco de esa sublevación. Fíjate, sí estaba en la sublevación, pero no era el jefe.
Fíjate, le llamas ultramar a Canarias, ¿no?
Bueno, entonces, claro, es ultramar. Canarias es España, pero son islas, no es la península, es ultramar. Ah, okay. Está en medio del Atlántico. Canarias geográficamente está en África.
Sí, sí, pero como es parte de España y siempre fue, ¿no?
Claro.
Años.
Sí,
o sea, sí. Me llama la atención que le llamen ultramar, porque yo pensé que llamaban a eso América y a las Filipinas, eso, pero
no, también, bueno,
Canarias
bueno,
también, es interesante.
Bueno, he dicho ultramar porque está en medio del Atlántico, ¿no? Canarias no es la península, ¿no?
No, yo sé, claro.
Es una parte de España que está en África, geográficamente está en África, uh-huh. Fíjate, el Paso Doble Islas Canarias tiene una letra que dice el mundo tiene una Europa, Europa tiene una España, España tiene unas islas que son las Islas Canarias. Bueno, y las Islas Canarias están en África, no están en Europa.
Por cierto, eso nadie lo ha cantado como Pepe Lara en Los Chavales de España.
Sí, sí.
Esa canción en particular... yo sé si tú la has escuchado alguna vez. ¿Tú has escuchado a Pepe Lara cantar en las Canarias?
Sí.
Creo que nadie le ha cantado como él nunca.
Es cierto, sí. Bueno, es que, no sé, Ceuta y Melilla, que son dos provincias españolas que son ciudades autónomas, que se llama la ciudad autónoma de Ceuta, la ciudad autónoma de Melilla, geográficamente están en África.
Y Marruecos español está en África también, por supuesto.
Sí, claro.
Bueno, vamos a escuchar otra canción, ¿qué te parece?
Perfecto. Vamos a escuchar una canción que se llama Cocidito Madrileño.
Ah, bueno, sabemos por lo menos de qué pueblo habla eso, ¿no?
Sí, canta Pepe Blanco, claro.
Vamos a escuchar.
Que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del Faisal, ni los foie gras de Paloma, ni me hable usted de la langosta al termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño, y es mi alimento y mi placer. la gracia y sal que al cocidito madrileño le trae el amor de una mujer. Cocidito madrileño, picando el náhuatl de ella, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vitilla. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A mirarte con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. Cocidito madrileño. Dígame usted dónde hay un cuadro con más gracia, con el color que da la luz del mes de abril, cuando son dos y están debajo de una acacia, y entre los dos un cocidito de albañil, cuando el querer de una mujer me dice al dueño de su hermosura y su pasión. Toma mi bien tu cocidito madrileño, que dentro va mi corazón. Cocidito madrileño, picando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vicería. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A mirarte con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. Cocidito madrileño.
Hemos dicho que Pepe Blanco es de Logroño, y Logroño es una región que antes formaba parte de Castilla, pero que con la Constitución del año 78, que dividió a España en autonomías, pues es una cosa muy atípica, pero es así. En este momento es así. Entonces Logroño es La Rioja. La Rioja tiene buen vino, entre otras muchas cosas buenas que tiene La Rioja, pero también hay una Rioja argentina, ya sabes.
Sí, claro. ¿No? Pero fíjate, Logroño a mí me suena familiar. Yo no he estado nunca ahí. Por algo, ¿verdad? ¿Eso no tiene algo que ver con el sitio, con alguien, el Logroño este?
Bueno, no sé, no...
¿No recuerdas?
Yo no me acuerdo.
De algún sitio yo he leído Logroño y yo nunca he visitado Logroño, que yo recuerdo, así que...
Pues Logroño está en el curso del Ebro, del río Ebro.
Ajá.
El río Ebro no es el río más largo de España, pero sí es el río más caudaloso. No es el río más ancho, ¿eh? No, pero sí es el más caudaloso. Y el Ebro, el curso del Ebro... Parte del curso del Ebro, está Logroño en ese curso del Ebro. A lo largo del río está Logroño, donde nació Pepe Blanco. Y Pepe Blanco le dedica una canción al Ebro.
Hay algo de historia que tiene que ver con Logroño, y quizás algunos de los oyentes nuestros nos lo digan, ¿verdad? Que nos puedan escribir y contarnos eso. Porque yo no sé, quizás estoy equivocado, pero me parece asociar Logroño con algún hecho histórico.
Bueno, pues consultaré y en el próximo programa te lo digo.
No, sí, o alguien quizás lo diga que escuche esto.
Porque no, ahora no recuerdo.
Es imposible, ¿verdad? Que sepa todo, Hilario, yo te hago preguntas.
Hombre, de Logroño es el de La Rioja, es el famoso jugador Fernando Llorente, que ha estado en el Atlético de Bilbao, y que ha estado en el Sevilla, y que ahora pues me parece que está en...
No, pero yo no sigo fútbol, así que eso no, yo el soccer no, yo no sigo eso, así que de ahí no es.
Pero no sé, a ver si veo más datos de Logroño y te digo...
Ya, me llamó la atención porque te digo...
¿Qué ha pasado en Logroño?
Sí, el Logroño me suena por algo, no sé por qué.
Bueno, Logroño está... A ver, Logroño es una región de transición geográfica entre Castilla y León, entre Navarra, Aragón y el País Vasco. Es una y participa de las características de esas cuatro zonas.
Eso, a mí me sonaba con el Cid Campeador, pero bueno, eso quizás
también. No, Cid Campeador, el Cid Campeador sería de Burgos.
Sería de Burgos.
Sí. El Cid Campeador, si existió realmente el Cid Campeador, que eso.
Bueno, claro, eso sabemos que sí.
Sería de Burgos. No hay documentos que yo sepa del Cid Campeador.
Bueno, es que en la época no hay muchos documentos de esa época tampoco.
¿Verdad? Claro, no hay muchos documentos de esa época.
Pero la historia parece bastante creíble y se casó con la hija del rey Sancho de Navarra y todo
sí,
esas cosas.
Sí, 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 efectivamente. Y conquistó Valencia sí. y después de haberse muerto, pues decían que seguía ganando batallas, ¿eh? Bueno, como
se crean las leyendas como la de Francis Drake, y esto mismo vino a la mente a mí también.
Era como el pirata inglés Drake, ¿te acuerdas?
Sí, ¿no? Sí, claro. Como Francis Drake, que crean las leyendas ese y la gente se las cree después, claro. Y además motivan a la gente, ¿no? Eso. Y
sí,
tienen su influencia, quieras o no, tienen su influencia.
Efectivamente, no. Cid es un personaje legendario y es de Burgos. Vamos, se le sitúa en Burgos, parece ser. Allí nacería en esa zona, y esa zona es limítrofe con La Rioja, con Logroño, porque hemos dicho que Logroño está entre Castilla, León, Burgos está ahí, está entre Navarra, Aragón, el País Vasco. La Rioja Alta sería Álava, y Álava ya es del País Vasco. En Álava hay buen vino también, muy buen vino. Y vino en toda la zona de La Rioja. Pero vamos, Logroño sería y es la capital de La Rioja.
Es la región que más produce vino en España, ¿no? Rioja.
Sí, bueno, ahora ahí tiene un serio competidor que es el vino de la Ribera del Duero.
Ribera del Duero es famoso también, claro, pero es menos cantidad, ¿no? Menos, la producción es menor, ¿no es así?
Pues, hombre, La Rioja tiene, históricamente, tiene más tradición en el vino. También hay buen chorizo, buen salchichón, buena carne.
Me estás dando hambre, Hilario, me estás dando hambre ya.
Y,
me encanta el chorizo.
Hay muy buena fruta, en La Rioja hay muy buena fruta, buena verdura, ¿sabes? Buenos espárragos. Si hay alguien de Navarra dirá que los espárragos son de ellos, también es de La Rioja. En La Rioja también hay muy buenos espárragos, buena verdura. Muy bueno, tiene un suelo francamente estupendo porque está en un valle, bueno, el Valle del Ebro, y precisamente Pepe Blanco canta al Ebro, canta al curso del Ebro desde Fontibre, que es donde nace el Ebro, hasta Tortosa, que es donde el Ebro desemboca, el río Ebro. Del río Ebro se ha oído hablar, ¿no?
Sí, cómo no, mucho. Río Ebro famoso, río Ebro, el Guadalquivir y el Miño, los ríos son, vaya, vamos.
El río Ebro es el río más caudaloso de España, el más caudaloso.
Bueno, y vamos a escuchar entonces una canción, y me parece que eso que dijiste ahí es algo que me suena familiar, ¿no?
De sí, claro.
Fontibre
a Tortosa. Fontibre está en la provincia de Santander.
Ajá.
Está en una cordillera que se llama la cordillera ibérica. Santander tiene un sistema, tiene una orografía muy grande, un suelo muy accidentado, a pesar de que Santander es marítima y Santander es montañosa. O sea, Cantabria, que se llama ahora, es montañosa y también es marítima. La cordillera de Santander es la cordillera cantábrica, pero en la cordillera ibérica también pasa por parte de Santander. El sistema ibérico es el que realmente proporciona el agua a más de la mitad de España, ¿eh? Y ahí está el Ebro. Ahí está. En el nudo de Peñalabra, que se llama, es donde más, ahí se proporciona el agua de la mitad de España.
Perfecto. Pero entonces, de Fontibre a Tortosa es una canción, ¿no?
Es una canción donde hay una jota y también una sardana. Oye. Porque Tortosa, que es donde desemboca el Ebro, es Cataluña. Uh-huh. O sea, que el Ebro pasa por Logroño, pasa por Zaragoza y va a desembocar a Cataluña. Sabes que Aragón es limítrofe con Cataluña, y en Cataluña pues desemboca en Tortosa. Tortosa es de la provincia de Tarragona, que la provincia de Tarragona está al sur de la provincia de Barcelona. Barcelona está más al norte, Gerona más al norte todavía. Gerona ya es los Pirineos.
Pero fíjate, corrígeme si estoy equivocado, pero yo creo que vamos, toda esa zona, toda esa parte de Aragón en una época, ¿no? Parte de Aquitania también, en época romana, ¿no?
Sí. Efectivamente, no te equivocas, está bien. Está bien situado, sí, señor. Y ahí, es una buena tierra, ¿no? Por donde pasa el Ebro. Porque es que alguien que nos pueda estar oyendo, Aragón es un desierto. Bueno, Aragón es un desierto en los Monegros, pero por ahí no pasa el Ebro, ¿sabes? Uh-huh. Por donde pasa el Ebro es tierra fértil, absolutamente fértil. Toda la tierra que discurre el curso del Ebro es una tierra muy fértil, muy buena, con muy buen suelo. Y eso, a eso le canta Pepe Blanco.
Vamos a escuchar de Fontibre a Tortosa, ¿no?
Efectivamente.
En Ebro nace en Fontibre y va a morir en Tortosa, y aprende a ser noble y fuerte en Navarra y en La Rioja, en Navarra y en La Rioja. El Ebro nace en Fontibre, en la orillica del Ebro, por mi suerte yo nací, y escuchando sus murmullos esta canción aprendí. Cuando le siente pasar y Aragón le dice a Ebro, cuando le siente pasar, lleva un beso a Cataluña de la Virgen del Pilar. De la Virgen del Pinar y Aragón le dice al Ebro.
verdad es que esto nos está quedando lindo, Hilario, me gusta. Este hombre, yo no lo conocía, pero la verdad es que te agradezco que nos hayas traído a Pedro Blanco aquí para saber un poquito sobre él, escuchar sus canciones. Creo que para mí es muy instructivo, quizás para muchos más, ¿no?
Casi nadie le conocía a Humberto, casi nadie le conoce. Hay mucha gente que le conoce, pero hay mucha gente que no. ¿Eh? O sea, la gente que tenga 40 años, 40, 45 años...
Los muchachitos, 40, 45.
No le conoce. Y la gente que tenga 50 años, pues bueno, podrá haber oído su música, pero hace mucho tiempo que no se oye nada de eso. Mucho tiempo.
Pues para eso estamos aquí, rescatando música olvidada, ¿no?
Claro. Efectivamente.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que hoy has aceptado bien, ¿eh?
Muchas gracias. Intentamos.
Bueno, a mí por lo menos me ha encantado, la verdad. No, si digo otra cosa, miento. Así que vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico? Pues muy fácil, pueden escribirnos a platicando@eiberoamerica.com. ¿Y por Twitter, Hilario, dónde nos pueden escribir?
Pues por Twitter nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Pues Hilario Alonso, como siempre, un placer, pero hoy un poquito más, porque me encantó este programa. Así que gracias por buscar toda esta información y esta música para compartir.
Intentaremos seguir buscando música de la buena, aunque no se oiga.
Perfecto, entonces solamente voy a agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Perfecto, hasta la semana que viene.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.